Apocalipsis capítulo 18. Verdaderamente estamos estudiando Génesis, pero estamos viendo cómo todo esto cae en lugar. Vimos las siete C's de la historia de creación. Comenzó con creación. Dios es creador. Ha creado todo. La corrupción, entró el pecado. El hombre está en el estado caído y necesita salvación. Tan corrompido el hombre que vino una catástrofe. El diluvio. Dios destruyó todo. Toda humanidad y dio una oportunidad nueva. Después de eso, la confusión. Confundió las lenguas porque no se querían esparcir, no querían cumplir con lo que Dios había dicho. Pero ahora, de ahí esa confusión, antes comenzó la religión. Cristo, cruz y consumación. Pero aquí vemos en el capítulo 18, la caída de Babilón, de Babilonia. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmuda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y sus reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagad de doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Amén. Por favor, tomar asiento. Continuamos aquí, viendo el estudio en Apocalipsis. Acabamos de ver el capítulo 17, cómo Dios ha juzgado el sistema, el falso sistema religioso que nació en Babilonia. El Señor lo llamó el misterio de Babilonia, la cual es la madre de las rameras. Si nos recordamos que las falsas religiones nacieron en Babilonia, Nimrod, también conocido por el nombre Tammuz, su madre Semiramis, son los fundadores. Y de ahí se extendió este falso sistema de religión a través del mundo. Este falso sistema se identifica con Roma, la ciudad de las siete colinas. Y es aquí, ahora, que entramos en el capítulo 18 y vemos el segundo mal que existe. Claro que la falsa religión ha causado mucho daño, muchas vidas a través de la historia de la humanidad ha dañado la religión. La falsa religión. Muchas vidas han sido destruidas, dañadas y verdaderamente completamente descarriladas de la verdad de la palabra de Dios. Se han creído una gran mentira. Y ahora le he puesto mucho énfasis a la falsa religión, pero existe una religión que es pura. Y la Biblia lo identifica para que podamos entender. Para que volteen conmigo. Vamos a Santiago por un momento. No está en sus notas. Esto es un bonus, ¿no? Santiago 1:27. Hay unas páginas hacia atrás, un poquito para atrás. Fíjate aquí, nos da la definición bíblica de la religión. Nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Fíjate, esta es la religión. ¿Quieres ser persona religiosa? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión. Pero la falsa religión verdaderamente ha traído idolatría. El creer que hay otro Dios. Solamente hay un Dios. Dios Todopoderoso. Dios que es creador de los cielos y la tierra. Dios que es nuestro creador. Un Dios, dizque Dios con D minúscula, en la religión es religión falsa. Idolatría. Como les dije, muchas vidas han sido destruidas a través de la falsa religión. Pero ahora, ya vimos todo esto en el capítulo 17. Aquí en el capítulo 18 existe un segundo mal que nació ahí en Babilonia. Comercialismo comenzó ahí en Babilonia. Muchas vidas han sido destruidas por la esclavitud que existe del comercialismo. Es en Babilonia que también nació aquí. Se establecieron en Babilonia los primeros bancos. Y será en Babilonia que estará el centro comercial del mundo en los últimos días. Y si nos ponemos a pensar, Estados Unidos por muchos años era, y sí dije era el centro del comercialismo en el mundo. Era. De repente se apareció Japón. Japón, ahora el yen tiene más valor que el dólar. Mucho más. Pero últimamente ha sido China, que se está transformándose a ser el gigante comercial. Entonces vemos que se va moviendo. Pero es increíble que el comercialismo nos pueda engañar. Nos va a engañar. Increíble que nos vaya a engañar tanto. Simplemente, si te fijas en los comerciales de la televisión hoy en día, y parece que cada año nuevo existe un juguete nuevo que tenemos que tener. El teléfono que tengo, no, pero ya es del año pasado. El carro ya, no es del año. Siempre hay un juguete más que tenemos que tener. Tenemos, y ahí está la clave. Ese deseo de tener. Y fíjate, son juguetes y no son necesariamente para nuestros hijos. Uno se mueve por poseer cierto producto. Verdaderamente se me hace increíble cómo uno puede ser movido por emoción, pero también por su mente. Más bien dicho, fíjate, son controlados por el comercialismo. Muchos son movidos porque simplemente no tienen una relación con Cristo Jesús. Tienen un hueco en su corazón, el incrédulo. Tiene un vacío en su vida y lo trata de llenar con cosas, ese hueco. Nunca encuentra la satisfacción porque está tratando de llenar un hueco que solamente Cristo lo puede llenar. Imposible para el incrédulo estar satisfecho en esta vida. No van a satisfacer la sed espiritual con cosas materiales. Es imposible. Jesús es el único que puede llenar el hueco de su corazón y satisfacer la sed espiritual que Él nos ha dado. Si recuerdas lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana cuando sacaba agua del pozo de Jacob. Juan capítulo 4, versículo 3 y 14 dice así: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahí está la satisfacción. Ya no andamos buscando cosas, porque ya no hay un hueco en nuestro corazón. Jesús lo dijo en Juan 7:37-38 en esta manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Las bendiciones de Dios van a fluir de adentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tengo paz con Dios. Porque Él llena mi vida. Estoy contento. ¿Qué beneficio tener piedad y no estar satisfecho? Religión. Religión. Así que vemos un gran conflicto entre la sed del comercialismo y la sed espiritual. Es falsa, nos engaña a pensar que esto es lo que necesitamos. Un deseo que alcanzarlo nos deja vacíos. Se ve cada Navidad. El niño quiere el juguete y está más entretenido con la caja que el juguete. Así es. No nos satisface. Solo lo espiritual nos va a satisfacer. Solo una relación con Cristo Jesús. Vamos a estar satisfechos, contentos, sin necesidad. Ahora, Dios trae bendiciones y van a fluir bendiciones en muchas diferentes maneras. Pero Dios creó esta sed para que uno viniera a Él y encontrara la verdadera satisfacción en Él. Así que el comercialismo que proviene de Babilonia es todo lo opuesto que Jesús quiere para nosotros. El comercialismo es solo una sustitución que nos detiene o nos previene de venir a Él y encontrar la verdadera satisfacción. Es el lugar donde moran los demonios. Es el lugar donde las personas viven para gratificarse a sí mismos por sus sentidos. Es o son las diversiones, las posesiones, los lujos. Es los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Es el orgullo de nuestros logros. Mira lo que yo he hecho. Mira lo que yo puedo hacer. Es el orgullo de nuestras posesiones. Lero, lero, mira lo que yo tengo y tú no. Es el orgullo de nuestras posiciones que verdaderamente nos descarrilan. Porque luego las tienes o las obtienes y ahora no las quieres perder. Es un sistema que dice, no hay necesidad para Dios. Es el vivir en el momento, en el aquí, en el ahora, sin pensar en la eternidad. Así que en el capítulo 18, Dios juzgará al comercialismo que proviene de Babilonia. Los tres puntos que vamos a ver en esta mañana: la razón por la caída de Babilonia, versículo 1 al 8, la reacción de la caída de Babilonia, versículo 9 al 20, y el resultado de la caída de Babilonia, versículo 21 al 24. Comenzando con el primer punto, la razón por la caída de Babilonia. Fíjate el versículo 1, nos dice: después de esto, Vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Después de esto, vi otro. Vemos que no lo está asociando con los siete ángeles que traen las copas de la ira de Dios en el capítulo 16. No es el mismo ángel del capítulo 17. Este es otro ángel que desciende del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Muy posible que sea Cristo Jesús. Muy posible. Apocalipsis, se ve en Apocalipsis 10:1, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Recuerda que Juan está viendo esta visión, tratando de captar todo esto. Lo que sí ve, la gloria. ¡Wow! ¿Cómo nos ponemos a describir esto? Increíble. Hace lo mejor que pueda. Y aquí vemos el versículo 2 y dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmudo y albergue de toda ave inmuda y aborrecible. Aquí vemos que son los demonios y todo espíritu inmundo, tanto como toda ave inmunda y aborrecible, es decir, son los emisarios de Satanás. Es todo lo que queda de esta destrucción de la gran Babilonia. Podemos decir que después de la caída de Babilonia, ahora es todo lo que queda aquí. Se ha vuelto una habitación de los demonios en guarda de todo espíritu inmundo y la guardia de toda ave inmunda y aborrecible. El versículo 3 nos dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí vemos que el anticristo ha tomado control de esta ciudad comercial que representa el comercialismo del mundo. Pero viene el juicio y la destrucción. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Te voy a decir, no es la primera vez en la Biblia que el pueblo de Dios es llamado salir del sistema mundano, del sistema de Babilonia. Isaías 48:20 dice: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llévadlo hasta lo postrero de la tierra, decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. Pero fíjate, salid de Babilonia, lo mismo que se está diciendo aquí en Apocalipsis: aléjate, salte, apártate. Jeremías 58:9, huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabrios que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde ahí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente de diestro, que no volverá vacío. Zacarías 2:6-7. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Entonces vemos a través de la historia, desde el inicio de Babel, de la torre de Babel, que nació la religión y el comercialismo, y Dios ha dicho: apártate de esto. No te vayas a envolver en esto. en el Nuevo Testamento. Se nos ha dicho, Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La misma idea. Fíjate, vivo por las cosas del mundo, estoy enamorado de esto, me quiero hacer rico, quiero tener... El comercialismo y la distracción. Pero se nos ha dicho, Dios no cambia. Vemos que Dios no cambia. Él siempre ha deseado que salgan. Aléjate de ahí. Y si te pones a pensar, nuestra salvación es un llamado de salir del mundo. Quiere decir separación del mundo. Ser apartados para Dios, para el uso exclusivo de Dios. Por eso nos ha llamado a ser santos, porque Él es santo. Apártate. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual. Ahora, este versículo siempre se usa en los matrimonios. Cuando un incrédulo se quiere casar con el creyente o el creyente se quiere casar con un incrédulo. Siempre se oye en ese contexto. Pero aquí no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es más grande que eso. Dios nos ha llamado a apartarnos del mundo y las cosas del mundo. Del comercialismo. De las ideas mundanas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Cómo nos podemos mezclar? No puede ser. No puede ser. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. Es una imposibilidad. Así que si Cristo vive en mí, la luz de Él está en mí. Y va a resplandecer, va a salir. Entonces no puede haber oscuridad alrededor de mí. Pero si me estoy envolviendo, estoy aplastando al Espíritu Santo. Estoy extinguiendo al Espíritu Santo para poder vivir en la oscuridad. Y Él nos ha dicho, apártate. El incrédulo, la persona mundana, busca cómo glorificarse. Y no es así para el cristiano. El cristiano busca cómo glorificar a su Señor y Salvador, Cristo Jesús. Así que este sistema comercial que es llamado Babilonia será destruido. Vemos el anuncio aquí. Y en los próximos versículos, fíjate lo que dice el versículo 5 al 8. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda. Aquí vemos el orgullo de Babilonia. Y no veré llanto, se burla en decir que no verá el llanto. Pero vemos en el próximo versículo que cambiará su canción, podemos decir. Cambiarán sus gozos por lamento y sus riquezas por hambre. El versículo 8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Todo aquel que se ha abusado de otros, han usado el comercialismo para hacerse poderosos, para hacerse ricos. Dios los ha llamado a ser juzgados. Pagadle tal como ella ha pagado y devolvedle el doble según sus obras en la copa que ella ha preparado. Podemos aprender muchas lecciones aquí. Te voy a decir, hay personas en este mundo que te quieren involucrar. Te están invitando. Ándale, compadre, vente, comadre. Mira, nos va a ir bien, fíjate. Hay personas que quieren hacerte parte de sus planes. Hacerte partícipes con ellos en sus negocios. Pero si no está bien ese negocio, si tú ves con tus propios ojos que no está bien ese negocio, se están abusando de personas. Ves que lo que ellos hacen está mal. Pero el llamado al dinero, para que uno esté mejor económicamente, y le das la espalda a lo correcto, estás dando la espalda a Dios. Has caído en el gran plan de Babilonia. Has participado en los pecados de otras personas. Nosotros somos llamados a salir, alejarnos de eso. Quedarnos en esas situaciones, te voy a decir, no es lo que Dios desea para nosotros. 1 Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No participes en pecados ajenos. Tú bien sabes que esa compañía está mal. Tú bien sabes que su negocio no está bien. No, pero es que me va bien. Ponte a pensar lo que las Escrituras nos dicen. ¿Y cómo comenzó y de dónde comenzó todo esto? Babilonia recibirá lo que se merece. Segundo punto, la reacción de la caída de Babilonia, versículo 9 al 20, nos dice así: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella. Cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! ¿Por qué en una hora han sido consumidas tantas riquezas? Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Wow, wow. La reacción aquí vemos, increíble. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, lloran, harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Fíjate, vemos la reacción de la caída de Babilonia. Vemos el lamento de los reyes por ella de la tierra. En los versículos 11 al 19 vemos lamentación de los mercaderes de la tierra. Pero los dos grupos, fíjate, habían cometido fornicación con Babilonia. Recuerda que nosotros somos la novia de Cristo. Dios nos ha llamado a separarnos. Fornicación es porque te vas en pos. Has dejado tu primer amor, que es el Señor. Por eso es fornicación. Y ellos se habían ido con ídolos. Se habían ido atrás del dinero en vez de ser fiel con el verdadero Dios. Vendieron sus almas por el dinero. Marcos 8:36 nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué ganancia? ¿Qué ganancia en eso? Así que llega el fin de su vida lujosa. Babilonia es juzgada en aquel día y en tanto como solo en una hora. En una hora. Versículo 11 al 14, una vez más, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, y continúa la lista. Incenso, mirra, olivano, vino, aceite, flor, harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. Almas de hombres, fíjate. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Ahora podemos entender por qué lamentaban los reyes y los comerciantes. La mercadería a este punto se ha acabado. Ya no hay más. Llega a su límite. Ya no. Muchos son gobernados por sus lujurias. En un lugar de tener, fíjate, en lugar de tener autocontrol o ser gobernados por sus mentes o el Espíritu Santo, se dejan ir. Les he dicho y les voy a seguir diciendo, el resto de mi vida es que esté en el púlpito, que esté enseñando la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a transformar la manera que pensamos. Por eso, tanto énfasis desde Génesis y lo que estamos viendo. Porque nos enredamos con las ideas de este mundo. Nos ha llamado Dios a pensar diferente. Diferente que el mundo. No caer en las ideas o en la trampa de ideas mundanas. Uno se va en ese sentido. ¿Por qué? Porque no entiende y aplica la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya no somos igual. Tenemos la capacidad de entender las cosas espirituales. Podemos caminar en el Espíritu porque ahora Él mora en mí. Muy diferente. Pero también entendemos que me puedo detener de la carne y me puedo ser movido por las ideas del mundo. Simplemente ver la televisión y el comercial que te dice, te lo mereces. Gracias a Dios que no nos da lo que verdaderamente nos merecemos. Pero uno se puede perder. Es cuando nuestros pensamientos, fíjate, son transformados, que nuestro entendimiento nos ayuda a comprender la buena voluntad de Dios. Antes hacía estas cosas, ¿por qué? Porque era un pecador perdido. Ahora soy un pecador perdonado. Muchos no son controlados por sus pensamientos, son llevados por ellos, por la emoción, lujuria. Ahí vamos. Ahora, lo que podemos ver y entender es que este sistema es muy poderoso, muy poderoso. Muchos caen en él, son esclavizados con deudas, se han endeudado y no saben ni cómo salir de las deudas. Pero por pronto pasará, será destruido, el sistema de comercio habrá terminado. Entrará el reino del Señor, en el cual habrá abundancia para todos. Y no habrá necesidad para dinero, no tendrá un precio, tanto como lo dice en Isaías 55:1, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque el reino de Dios es muy diferente, muy diferente. Así que viene el fin para este sistema comercial. Versículo 15 al 17 dice, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay de la gran ciudad de ese, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararán lejos. Fíjate, vemos los navegantes también lamentarán. Pero vemos la destrucción, fíjate, de todas las riquezas que han sido amasadas por medio de este sistema comercial. Versículo 18, 19, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando, diciendo, ¡ay de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. En una hora, fíjate. Ahora yo digo aquí, wow. Yo no sé si notaste esto, pero toma nota. Que en su lamentación, podemos decir que son patéticos. ¿En qué? En sus lamentos. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que no es por la ciudad que están lamentando. No es por la ciudad, pero por sí mismos. Muchos son así, aún hoy en día. Están más preocupados con las cosas materiales, o sea, de lo que ellos mismos pueden perder, en vez de tener cuidado de su prójimo. No, me voy a hacer más rico en las espaldas de ellos. No están interesados en las personas. Están interesados solamente en sí mismos. Y es lo que ellos están lamentando, por lo que van a perder. Vemos la reacción celestial aquí. En medio de todo este duelo, vemos que los creyentes se gozan. Este es otro punto de vista de la reacción de la caída de Babilonia, podemos decir. El versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Fíjate. ¿Por qué? Porque somos los santos, los apóstoles, los profetas, que podemos ver y entender el gran daño que causan estas cosas en las vidas de las personas. Aquí vemos una nota que se ve también varias veces en las Escrituras. Deuteronomio 32:43. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Jeremías 51:48. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia. Porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. La mejor manera de acabar con nuestros enemigos, te voy a decir, es hacerlos nuestros amigos. Pero esto solamente puede ser posible en el amor de Cristo Jesús. Él nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Porque recuerda que éramos enemistad, pero ya no lo somos. Porque respondimos a su amor, el amor de Cristo Jesús. El resultado de la caída de Babilonia, versículo 21 al 24, fíjate lo que dice. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo con el mismo ímpetu que será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechiceras fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Aquí vemos un cuadro de la desolación de la gran Babilonia. Vemos que un gran ángel levanta una gran piedra de molino y la arroja en el mar. Vemos que el mar se cierra sobre ella, como si nunca hubiera existido. Vemos que será completamente borrada. Este castigo le vendrá porque rindió culto a las riquezas y al lujo y vivió escandalosamente sin encontrar placer. Bueno, placer en las cosas mundanas, sí. Y nunca más se escuchará ruido de ella o en ella, porque Dios la va a destruir. ¿Qué es la aplicación aquí? Primero te pregunto, ¿tienes sed? Recuerda que las cosas materiales nunca te van a satisfacer. Nunca llenarán el hueco que tienes en tu corazón. Juan 7, 37 al 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No hay nada que el mundo te pueda ofrecer que va a traer satisfacción y paz en tu vida. Solo Jesús puede hacer eso. Si te vas atrás en pos de las cosas del mundo, vemos el fin. Ahora, no quiero que vayan a malinterpretar, porque Dios también, vemos que dice aquí la Escritura que correrán ríos de agua viva. Si Dios escoge bendecirnos, Dios es el que nos escoge bendecir, porque sabe con lo que podemos y que no es una distracción para nosotros. Algunos quizás nunca van a tener, porque Dios bien entiende que es una restricción, una distracción para ellos. Pero solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Pero vemos que existe un comercialismo que nació en Babilonia. Y de ahí viene la idea que uno puede tener éxito y lograr sus sueños aparte de Dios. Es la idea que uno no tiene necesidad de Dios en su vida. No te lo vayas a creer. Porque sin Jesús no hay vida. 3, hemos recibido salvación con un propósito. Salgan, salgan. Nuestra salvación es un llamado a salir del mundo. Quiere decir separación del mundo y es ser apartado para ser usado de Dios y el uso exclusivo de Dios. Porque Dios desea usarnos. Desea que seamos una bendición hacia Él, tanto a nuestro prójimo. 4, no te alejes del amor de Dios. No te vayas atrás de las riquezas y el lujo. Fornicación. Aprende a estar satisfecho con lo que Él te ha permitido tener. Cuando somos fiel con lo poco, nos dará más. Pero verdaderamente nos debería de ayudar a enfocarnos en la verdad que existe desde Génesis hasta Apocalipsis. El gran plan de Dios. ¿Eres parte de Él o estás opuesto a Dios? Es una decisión. ¿Creer en Él o no creer en Él? Si quieres ser salvo, es cuestión de reconocer que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Fue enterrado y ha resucitado. Es el Evangelio. Pero si estoy mal, me tengo que arrepentir. Perdóname, Señor. Ya no quiero ser igual. Quiero cambiar. Ayúdame a transformar mi mente y mis pensamientos. Y ponerme de acuerdo con tu buena voluntad. Amén.